Tiempo de ingresar al espacio Fono con Claudia Castillo.
Muy buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Leo. ¿Cómo estás?
Bien. Un gusto enorme tenerte nuevamente con nosotros.
Bueno, muchas gracias otra vez por la convocatoria.
Y te vamos a seguir convocando para que los vayas
a ver. Bueno, dale. Estaba escuchando muy atentamente las recomendaciones de la nutricionista.
Tremendo, ¿viste? Tremendo.
Me encantó.
Tremendo. Hay muchísimos mitos, ¿viste?, que están en la vuelta. Que nosotros los creemos, o sea, tuvimos toda la vida creyendo eso y bueno, se nos derrumban.
Tal cual. Y bueno, qué importante que es, ¿no? También en los niños la alimentación.
Totalmente. Bueno, Claudia, hoy nos cita un tema que es bastante particular. Lo estuvimos promocionando en las redes, mucha gente se me acercó durante estos días para decirme, bueno, que estaban todas con esta situación de lo que vos... vas a hablar ahora, y bueno, a ver, ¿qué tanto nos aportan las pantallas? ¿Qué tanto nos puede perjudicar? Y bueno, me gustaría empezar con, bueno, ¿qué necesita el niño como para adquirir el lenguaje primero?
Bueno, dale. Para construir el lenguaje, el niño necesita de dos componentes. La condición biológica, por un lado, y un medio ambiente que sea estimulante, ¿sí? El niño nace con un conjunto de neuronas en áreas muy específicas de su cerebro que se activan con la estimulación del medio. Es decir, el niño aprende a hablar por el solo hecho de estar en un entorno hablante.
Claro.
Ahora, ¿la estimulación humana puede ser reemplazada por un celular o una tablet? No, ¿verdad? De ninguna manera. ¿No? El niño, antes de hablar, necesita adquirir en su primer año de vida una serie de habilidades comunicativas preverbales, como tal, por ejemplo, el contacto visual, el señalamiento, la atención conjunta, ¿no? Eso de mirar lo que los otros miran, ¿sí? Y bueno, mediante habilidades, el niño aprende a compartir intereses con los demás, ¿sí? Empieza a vincularse socialmente con los demás, ¿sí? Entonces, no se construye la habilidad comunicativa con una tablet, con un celular. Se construye interacción con un otro.
Claro.
El celular, por ejemplo, como muchos adultos hacen, el celular utilizado como un medio de estimulación, en realidad lo que hace es empobrecer las habilidades lingüísticas del niño. Porque la pantalla no le devuelve al niño una mirada, una sonrisa, y es la comunicación cara a cara con el niño lo indispensable para desarrollar el lenguaje, ¿verdad?
Uh-huh.
Las neuronas necesitan, para conectarse entre sí, necesitan variedad de estímulos. Y eso no es mirar varios videos de YouTube y
claro,
mirar videos de cómo se cuenta en inglés cuando el niño tiene 2 añitos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
El niño necesita jugar, necesita ensuciarse, necesita ensuciar sus manos con harina, cocinando con mamá, necesita saltar en los charcos. Bueno, todo ese tipo de experiencias. El niño lo que necesita son diferentes experiencias. Y bueno, los adultos somos de alguna manera el modelo también, ¿no? Porque
sí, claro,
si nos ven a nosotros con el celular todo el tiempo, si ellos nos hablan y nosotros no sacamos la vista de la pantalla, sí, mi amor, y no lo estamos mirando, no estamos favoreciendo la comunicación, ¿sí? O sea, no alcanza con estar presente, sino digo que es necesario también estar disponibles emocionalmente para el niño, ¿no?
Uh-huh.
Es necesario que el entorno haga aportes comunicativos eficientes y somos los adultos quienes tenemos que ser agentes activos en ese intercambio lingüístico con el niño, sobre todo en edades tan tempranas, ¿verdad? Principalmente.
Uh-huh. Claro, aparte mismo también, o sea, motivar justamente a eso, como padres, motivar y llevarlo justamente por ese camino, por el camino de la convivencia con sus pares, con otros
Exacto.
niños, y bueno, que vayan también descubriendo todo eso, como vos decís, Claudia, de uh-huh. ensuciarse con harina, cocinar,
Exacto.
Con los papás,
Exacto.
y también... somos un mal ejemplo porque hoy por hoy la tecnología se ha apoderado, bueno, creo que todos por nuestro trabajo también, porque a veces decimos, sí, estamos trabajando, y es que en realidad en parte es verdad, porque también, o sea, la tecnología forma parte de nuestro trabajo, creo que en la mayoría de la gente, y también a veces se lo damos también a la tecnología a ellos como para que se queden tranquilos, y pensamos que capaz que le estamos ayudando y en realidad capaz le estamos haciendo un mal terrible.
Exactamente. Exactamente, no podemos negar la tecnología, negarles a ellos la tecnología, porque es algo, bueno, que convive con nosotros, ¿no? Que está en nuestras vidas, pero bueno, tenemos que enseñarles cómo usar esas herramientas y, bueno, regular su uso, ¿verdad?
Exacto.
Y tener en cuenta, bueno, las consecuencias que puede traer el uso excesivo de las pantallas.
¿Y cuáles son las consecuencias que podría traer? Que imagino que son muchas.
Sí, la verdad es que sí. No hay que alarmarse tampoco, ¿no? Es simplemente, bueno, tener en cuenta algunas cositas. O sea, las consecuencias del exceso de pantalla no solo son lingüísticas, como decíamos recién, que puede retrasar muchas veces la adquisición del lenguaje en los niños, por esto de no estar en contacto con un otro, ¿no? Sino que estoy mirando videos, pero no tengo una respuesta del otro lado, en realidad, de otro niño, de otro adulto que me esté preguntando, que me esté demandando de alguna manera la comunicación, ¿sí? Sino que también las consecuencias pueden ser orgánicas y conductuales. Desde el punto de vista orgánico, bueno, ya hemos escuchado también de muchas investigaciones alteraciones que se pueden dar a nivel de la postura, ¿no? Del sedentarismo, esto asociado también al sobrepeso, porque hay muchos niños que están horas y horas frente a un
videojuegos,
exactamente, ¿no?
Es que antes en los, perdona que te corte, Claudia, antes en los, por ejemplo, Reyes, Papá Noel, veías a los niños cómo salían a la calle y ahora en esa fecha no los ves.
Antes era la bici, ¿verdad?
Sí, una
ahora
raqueta.
Es la consola de juegos, sí. Ahora no, es el Play.
Es que no los ves, no los ves en la calle.
Exactamente, no los ves. O si los ves conectados, ¿no? Con algún dispositivo.
Y pasan horas.
No es en todos los casos, ¿no? Por suerte, ¿no? Pero bueno, se ve mucho esa demanda, ¿no? De los niños desde la compra de esa tecnología, ¿no? Pero bueno, también se ven a nivel orgánico dificultades en la vista. Y
claro,
sobre todo cuando usan el celular de noche, ¿no? Los efectos, claro, bueno, de la famosa luz azul de la pantalla. Pero bueno, también se ven efectos a nivel conductual, ¿sí? Vemos dificultades principalmente en la autorregulación de la conducta y en la tolerancia a la espera. ¿Qué pasa? Los niños se acostumbran rápidamente a la inmediatez de los estímulos, ¿no? Tocan un icono y salen un montón de imágenes, ¿no? De sonidos. Se acostumbran a esto, ¿no? A que las cosas se producen de manera muy rápida. Pero eso en la vida real no es así, ¿verdad? Tenemos que esperar muchas cosas, ¿no? Tenemos que esperar el ómnibus, tenemos que esperar en la fila del supermercado, tenemos que esperar que el doctor nos atienda, ¿no? Cuando vamos a consulta, ¿no? La vida implica muchas esperas. Y por eso los niños después les cuesta tolerar justamente los tiempos de espera. Quieren todo ya y se frustran muy fácilmente cuando no consiguen lo que quieren o cuando se les saca el dispositivo que están usando, ¿no? Claro. Se ponen a llorar, se enojan, se frustran muchísimo cuando se les saca eso que a ellos los atrapa tanto. Y otra cosa que solemos ver en diferentes ámbitos, era un poco lo que tú decías, es que cuando un niño está molesto, ya sea porque está cansado o está aburrido, el adulto muchas veces recurre a la solución más fácil, ¿no? Darle el celular para que se tranquilice, ¿sí? O para que nos deje hacer a nosotros otra cosa, ¿no? Y de esta manera no le estamos dando al niño la posibilidad de autorregularse, ¿sí? O sea, se acostumbra a esperar algo de afuera, ¿sí? Para lidiar con ese malestar, ¿no? Con ese aburrimiento, ¿sí? Y sabemos que el aburrimiento en realidad ayuda a que florezca la creatividad. Entonces, es tarea de nosotros, los adultos, ayudarles a generar otras estrategias para que no dependan necesariamente de la tecnología para salir de ese estado de aburrimiento, vamos a decir.
Uh-huh. Y vos, Claudia, ¿cuánto aconsejás más o menos, o te parece a vos, que un niño puede tener, con qué frecuencia puede tener el uso de pantallas, por ejemplo, en el día?
Mira, recordemos que la Organización Mundial de la Salud sugiere que el uso de pantallas entre los 2 y 5 años sea de no más de una hora por día. Y antes de los 2 años, cero, nada. ¿Sí?
Es imposible, estoy seguro que es imposible llevar a cabo eso.
Exactamente, llevado a la vida de hoy por hoy, no, es imposible, ¿no? O sea, no imposible, digo, es muy difícil de sostener justamente por esta dinámica que hay en muchas familias, ¿no? Bueno, esto de darle el celular para uno, bueno, poder seguir trabajando.
Pero es que
o
yo
dedicándonos a otras cosas. Pero bueno, hay que enseñarle, como yo te decía, al niño desde pequeños, a que puedan regular el uso de esos dispositivos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con esto de la virtualidad, ¿no? De las clases, por Zoom, bueno, los niños, aquellos que no usaban mucha tecnología empezaron a usarla más y después se fueron enganchando con otras cosas.
Claro, es con otro fin, ¿verdad?
Claro, exacto. Entonces, bueno, enseñarles, bueno, que hay un tiempo para todo, ¿no? Hay un tiempo para el entretenimiento, para el estudio, pero bueno, que no podemos estar muchas horas por día en eso, porque a la larga nos va a ir dificultando el aprendizaje, el poder sostener la atención. Muchos niños les pasa eso, ¿no? Que se acostumbran a estímulos, a una gran variedad de estímulos, y después cuando tienen que ir al aula, por ejemplo, y tratar de focalizar la atención en un estímulo que por ahí no es tan relevante para ellos, ¿no? Como, por ejemplo, lo que estaba diciendo la maestra,
claro.
Se aburren, empiezan a distraerse, a distorsionar, empiezan a moverse, y a veces incluso hasta pueden llegar a consulta por dificultades en la conducta, y en realidad lo que tienen a veces es un exceso de pantallas, y esta dificultad, yo te decía, en autorregular su conducta, ¿no? Entonces, hay que, como papás, como adultos, como educadores, tenemos, bueno, que tratar de enseñarles, bueno, que el tiempo de pantalla no exceda más de las 2 horas por día. Cuando son chiquitos, muy chiquitos, edades muy tempranas, mínimamente, o sea, muy poquito, muy, muy poquito. Y en todo caso, mirar el contenido con ellos, buscar contenidos que sean educativos, que sean lindos, no me interesa si un niño de 2 años aprende, como yo te decía, los números en inglés.
Exacto.
Por ahí todavía no sabe decir su nombre, ¿no? Claro. O sea, hay que ver qué contenidos son apropiados para cada edad.
Vos me decías, Claudia, que las recomendaciones eran desde los 2 años, cero el tiempo en el día, ¿verdad?
Antes de los 2 años, nada.
Ah, antes de los 2 años, lo interpreté al revés.
Entre los 2 y los 5 años...
Una hora.
Exactamente.
Una hora. Claro, sí, porque bueno, te iba a decir que no conocía no conocía a ningún niño más de 2 años que no estuviera con el teléfono. De verdad.
Sí.
Claro, o sea, porque
es bravo.
Igualmente, claro, una hora no creo que esté nadie, de verdad. O sea, creo que debe ser muy pocos los casos, porque se ven, es tremendo, mismo como los padres contamos a veces. Está como, sí, ¿cómo maneja el teléfono? ¿Cómo maneja el celular? Y hace esto, y hace lo otro.
Claro, pero eso es una habilidad, ¿sí? O sea, lingüísticamente el niño a veces puede tener muchas fallas. A nosotros nos llegan a consulta muchos niños con dificultades en el lenguaje, y vemos que, bueno, que hay un exceso también de pantallas detrás, ¿sí? Ya sean dificultades para adquirir el lenguaje, o niños que por ahí son un poquito más grandecitos, que lograron adquirir el lenguaje, pero notamos también a veces alteraciones en la prosodia, ¿no? Son esos niños que están mirando muchos youtubers, ¿no? Y adoptan muy fácilmente la melodía, la entonación, ¿no? De otras sí. regiones.
Sí, es que eso también...
Hay términos, ¿no? Que no son propios,
claro,
de nuestra región,
sí.
¿No?
El autobús.
Eso llama mucho, sí. Exactamente. Entonces eso llama mucho la atención, ¿no? Y es muy difícil sacarlos de eso. Y eso te da cuenta, sin que el padre te lo diga, de que el niño está expuesto a la pantalla muchas horas.
Claro.
A veces están al cuidado de algún abuelo, y bueno, los abuelos a veces... que son muy mayores y no saben mucho qué hacer. Entonces, claro, el niño, para que se quede quieto, le enchufamos al celular.
Claro, es que imagino que vos,
¿no?
Imagino que vos como profesional te das recuenta si le mostrás algo que es un charco de barro y el niño te dice lodo.
Exactamente.
Claro, es que mi hijo recién ahora empezó un poco a saber qué es barro, pero si no era el charco de lodo. ¿Por qué? Porque todos los dibujos que ves es el charco de lodo.
Claro. Pero lo importante es que más allá de los contenidos que puedan mirar, digo, que el niño no pierda la posibilidad, bueno, de esto, ¿no? De ir a la placita, de estar en contacto con otros padres, bueno, de hacer estas otras actividades que yo te decía, que desarrollen otro tipo de experiencias. Por eso, no es negarle los dibujitos, no es negarle la tecnología, porque la usamos y está presente, digo, en nuestras casas, ¿sí? Pero bueno, regularlo, como regulamos la comida, como regulamos cualquier otra cosa, ¿sí? Y bueno, y tratar de acompañar y poder seleccionar los contenidos más apropiados para ellos, sí, a veces con la ayuda de un técnico, si es un niño que está en tratamiento, si tiene alguna dificultad de lenguaje, alguna dificultad en el desarrollo, bueno, con las sugerencias del técnico se pueden buscar por ahí contenidos que sean apropiados para ese niño. Incluso, a ver, la tecnología muchas veces la utilizamos porque hay niños que necesitan, sí, a veces utilizar algunos dispositivos, algunas aplicaciones que nos ayudan incluso a comunicarse con el niño, como en el caso de los niños con autismo, que necesitan a veces aplicaciones en su celular para poder comunicarse con nosotros. Eso está buenísimo, ¿no? Pero bueno, claro, no hay que poner todo en la misma bolsa, ¿no? Como siempre digo.
Totalmente,
Cada caso es particular, pero bueno, hay que tener cuidado con las horas de exposición a las pantallas, y sin duda que no supere otras actividades que necesite tener el niño para su pleno desarrollo, ¿verdad?
Exacto, exacto. Bueno, Claudia, te tenemos que ir despidiendo. La verdad que súper atrapante, como siempre, tu columna. Y bueno, te vamos a estar contactando nuevamente porque sos nuestra fonoaudióloga. Sos nuestra fonoaudióloga. Y bueno, te queremos tener siempre ahí presente. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ser parte.
Bueno, por favor, a las órdenes. Un saludo para todos.
Que pasen muy bien. Chau, chau.
Chau, chau.
Y así pasaba Claudia Castillo, nuestra fonoaudióloga de Vida Sana.